Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo Cruce de Caminos, programa donde nos encontramos cada semana para acercarnos hasta el lugar donde estés, lo mejor de la cultura y del pensamiento. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludan Sari Zorio al control y Carmen Lainez al micrófono. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o bien escucharnos a través de la página web de nuestra radio, donde hallaréis todos nuestros programas. Hoy nos acompaña un escritor valenciano que empezó a ganar premios y a publicar libros a finales del siglo pasado. Y no ha parado. Nos referimos a Vicente Marco, narrador, dramaturgo, formador de escritores y, sobre todo, una persona que vive y disfruta con lo que hace. Vicente, bienvenido a nuestro espacio Cruce de Caminos. Espero que en la próxima hora te sientas a gusto aquí.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y encantado. Es un placer para mí estar aquí.
Y para mí tenerte también aquí. Vicente, eres escritor e impartes talleres. Una pregunta para empezar. ¿Es posible aprender a escribir?
Hombre, todo es posible. Y igual que se aprende a tocar la flauta, se aprende también a escribir. Está claro que hay gente que por muchos talleres que haga no aprenderá nunca a tocar la flauta y tampoco aprenderá a escribir. Y está claro también que hay muchísima gente que no necesitará jamás un taller, porque ya vienen de serie con algo que es el aprendizaje innato, ¿no? A Mozart le preguntaron una vez un discípulo: «Maestro, ¿qué hay que hacer para componer una gran sinfonía?». Y Mozart respondió: «Bueno, hay que trabajar mucho». «¿Trabajar mucho, maestro? Pero usted compuso la primera sinfonía a los 6 años». Y Mozart respondió: «Sí, pero yo nunca pregunté». Entonces, esto me sucede muchas veces cuando estoy dando clase, que me encuentro gente que no hace falta que venga a los talleres porque ya, de por sí, ya tiene esa capacidad para contar historias innata que pueda tener la primera persona que a mí me atrapó contando historias, que era un pastor, que era analfabeto, pero que conocía perfectamente cómo dosificar la intriga, cómo ir manteniendo la información en cada momento para conseguir el efecto deseado, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte innata, eso es evidente, y hay otra parte de aprendizaje, y hay gente que le hace falta mucho aprendizaje y hay gente que no le hace falta nada.
Pero la técnica no lo hace todo si uno no tiene un cierto don, ¿no es así? Es lo que estábamos hablando.
Sí, sí.
Es importante, ¿no?, tener ese don.
Es importante el don, pero también es verdad que gente que a lo mejor no tiene tanto don y que tiene una capacidad de aprendizaje, porque esto también es importante, la capacidad de aprendizaje, puede conseguir obras que están bien y que son buenas obras literarias, ¿no? ¿Cómo? Pues aprendiendo. Porque hay gente que no tiene ni idea de algo y se pone a estudiar o se pone a hacer clases y aprende un montón. O sea, que yo he tenido alumnos que no han sido, digamos, tan innatos, que han ido aprendiendo con el tiempo y han creado obras que después han ganado premios o han sido publicadas.
Pues nada, que lo intenten. ¿Cómo llegas tú de una licenciatura en empresariales a dedicar tu vida a la escritura?
Bueno, pues llego porque siempre, desde que era chiquitín, he estado escribiendo. Yo empecé a escribir a los 7 años y tuve la suerte, la grandísima suerte, de que mi padre siempre, por todos los medios, intentó apartarme de la literatura y de la escritura. Y claro, cuando uno es chiquitín y lo que intentan es precisamente... Te están diciendo que no continuamente. Yo tenía que escribir, recuerdo, venía, me apagaba la luz y yo tenía que escribir debajo de la cama con la luz ahí, con una linternita y cuando él no estaba. Entonces, bueno, pues cuando alguien te está diciendo que no, pues al final esto lo que hace es que provoca que el deseo aumente, ¿no? Y esto es un poco lo que me sucedió a mí. Es verdad que al mismo tiempo que me creó ese deseo o fomentó ese deseo, porque él quería que trabajara, él era contable, y él quería que yo trabajara en una oficina, porque él pensaba que los escritores se morían de hambre. Él lo hacía bien, bien intencionadamente, ¿no? Tampoco se equivocó mucho, ¿no? Pero él lo que quería era que yo trabajara eso, que pasara 8, 10, 15 horas en una oficina, como hacía él, ¿no? Continuamente. Él había pasado mucho el hambre de la posguerra y lo que intentó fue apartarme de eso, ¿no? Y eso me creó cierta inseguridad, o gran inseguridad, porque yo todo lo que escribía solo se lo enseñaba a la gente con la que tenía mucha confianza, mis mejores amigos, ¿no? Y todo lo demás lo iba guardando ahí en un cajoncito, y con el tiempo se fue haciendo un cajonzote. Y un día vinieron, yo ya trabajaba en una oficina, y un día vinieron unos amigos, yo ya tenía 30 y pico años, y me enseñaron un recorte de un periódico donde hablaban de un premio de novela, que era muchísimo dinero, tanto dinero como para permitirme vivir algún tiempo, ¿no? Y bueno, me dijeron que era con un sobre cerrado, lo que es una plica, y que entonces, como nadie me iba a saber de mí, pues entonces que me presentara. Y les hice caso y me presenté. Y me presenté, y pasaron los meses, y justo una noche en que mis amigos me iban a gastar una broma, porque decían que si no iba a cenar me gastarían una broma, esa noche me llamaron de la radio para decirme que había ganado el primer premio. Yo pensé que era mentira, que era la broma, ¿no? De hecho, lo primero que dije en la radio fue Pepe Enrique, que era el nombre de mi amigo más borde. Pero resultó que era verdad, me enteré al día siguiente, ¿no? Cuando empezaron a llamarme de prensa, ¿no? Pero mi padre había muerto, acababa de morir. Y claro, esto siempre ha sido como una espinita que he tenido, porque él no vio que lo que a mí me gustaba, aquello tenía en lo que yo éxito. Tenía fe, pues se convertía al final en lo que a la postre ha sido y me ha permitido ganarme la vida, ¿no? Y tengo una anécdota curiosa, que es que con posterioridad a eso, un señor se acercó un día a la Feria del Libro y me dijo: Vicente Marco, qué gran escritor. Y dije: hombre, muchas gracias. Y me dijo: no, tú no. Tu padre. Y dije: ¿cómo que mi padre? No, sería mi tío, que escribía chistes en el periódico. No, tu tío era el de los chistes. O sería mi abuelo, que escribía poesías y las vendía por la calle. No, tu abuelo era el poeta. Era tu padre. Escribía unas obras de teatro fantásticas y yo tengo dos. Y me dijo una frase que cambia por completo mi historia, que es: lo que pasa es que tu abuela siempre quiso que trabajara en una oficina. Y claro, esto me destrozó,
claro,
¿no?
Porque
cambiaba tanto la percepción que yo había tenido siempre, vamos, que era totalmente inconcebible.
Qué bonito.
Pero bueno, así. Que ese fue el caminito tortuoso con el que llegué a dedicarme profesionalmente, porque siempre me he dedicado. Es que no he dejado de escribir nunca.
Vicente, ¿cómo enfocas tú los cursos de creación literaria que impartes?
Cada curso es algo distinto. ¿Sabes por qué? Porque cada alumno es distinto. Entonces, hay cursos que son cursos más masivos, donde me resulta muy complicado saber cada alumno cómo escribe, y hay cursos que son más, donde puedo estar más encima de los alumnos. Y lo ideal es que a lo largo de un curso de mayor duración, pues pueda conocer exactamente cuáles son, en mi opinión, las fortalezas del alumno y cuáles sus debilidades, siempre partiendo de una base, que es que cada uno cuenta las historias como le da la gana y como sabe y como quiere, y que ese contador de historias que todos llevamos dentro no se puede modificar. O sea, nos podremos dar consejos generales, pero lo mejor que pueden hacer los alumnos, y yo no me canso esto de repetirlo en los talleres, es hacer lo que les dé la gana. Y, por supuesto, no hacer ni puñetero caso a los profesores de escritura creativa. Porque cualquier intento de modificar la manera de contar de alguien provoca normalmente un efecto que es muy artificial. Y creo que lo peor que yo encuentro en los textos es cuando un texto es artificial. Bien porque es muy rimbombante, bien porque se ha intentado hacer algo que no corresponde, ¿no? Entonces, pues siempre procuro mantener la esencia de cada uno de los alumnos.
Yo, mi siguiente pregunta era: ¿qué pretendes tú con cada curso? Pero eso no lo has aclarado ya. ¿Qué buscan las personas que se acercan a ellos?
Pues mira, hay de todo también. A veces, la mayor parte es gente que tiene un interés porque escribe, porque escribir, la verdad es que es una actividad tan desarrollada y tan extendida que casi podemos decir que hay más gente que escribe que lee, ¿no? Y muchos se acercan por la vía de la lectura también, ¿no? Les gusta leer y como les gusta leer, pues desearían emular a los escritores y escribir. Otros escriben desde que eran pequeños, otros escriben, cada uno es un mundo. Incluso también los hay que vienen prácticamente a hacer una terapia. Terapia por la vía de la escritura, terapia por la vía de encontrarse en grupo, porque la escritura también tiene una parte de terapéutica, ¿no? De poder desinhibirte por completo. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, cuando estoy triste, normalmente escribo comedia, y cuando estoy fenomenal, pues escribo unas tragedias que, vamos, que son una cosa...
Qué raro, ¿no? Porque bueno, creí que era el contrario.
No lo hago a propósito. O sea, es algo inconsciente, pero sale ahí así, sale inconscientemente, y yo creo que el cuerpo siempre intenta moldarse a algo distinto, digamos, o va buscando los huecos para conseguir un bienestar, ¿no? Y entonces pues vas haciendo y te van saliendo las cosas completamente distintas a cómo te Mira. Sientes, ¿no?
Vicente, ¿hay en la actualidad demasiadas personas que quieren o deciden ser escritores?
Hay muchísimas, yo creo que hay más que nunca. Más que nunca. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Primero, creo que eso lo ha fomentado mucho los talleres de escritura, pero también los concursos y los premios literarios. España es el país de los premios literarios. Hay una inmensidad de premios como no hay en ningún país. Es una barbaridad. Sí. Y hay premios de todos los tipos. Hay premios que están muy bien. Y hay premios que, bueno, pues que no te sirven para mucho, ¿no? Digamos que yo separaría los premios entre los que te sirven y los que no te sirven, y alguien, no sé, no recuerdo quién, dijo una vez que había dos tipos de premios, los que están dados y los que no sirven para nada, ¿no? Yeah. Pero bueno, yo creo que no, eso no es cierto, ¿no? Entre medias hay muchos. Es verdad que hay dados, eso es evidente, y esto ahora no lo vamos a descubrir aquí, pero son la minoría, y son muy pocos. O sea, la minoría quiere decir menos de un 10%. Lo que pasa es que hacen mucho ruido.
Claro.
Y después, la inmensa mayoría de premios están dados. No importa, digo están dados, no están dados. Esto no lo cortéis y después... O sea, la inmensa mayoría de premios son limpios. Lo que pasa es que, como decía... Pues hay muchos que provocan tanto ruido que la gente piensa eso. No importa que el importe del premio, no importa, no hay una manera de caracterizar premios que sí que estén concedidos previamente o que sean fraudulentos, porque para mí esos premios son totalmente fraudulentos y una publicidad engañosa en la mayor parte de ocasiones. Pero como digo, hay una inmensidad que son limpios y a lo mejor tienen dotaciones económicas muy elevadas. Pero eso que dice, no, más de 3.000 euros está dado, eso no es cierto. Hay un montón de premios por encima de ese importe y muchísimo más, multiplicándolo por 10 o 15, que son limpios.
Vicente, ¿qué es lo primero que debe hacer alguien que quiere escribir? ¿Lanzarse al vacío o dejarse llevar por lo que salga o estructurar un guión?
Eso... depende muchísimo de la persona.
Creo que hemos estado hablando.
No hay un método universal. Sí hay escritores de escritura creativa, he escuchado yo, que hablan de la planificación como la manera de escribir. Porque claro, si tú no tienes nada que decir, ¿para qué narices te vas a poner a escribir? Pero no estoy nada de acuerdo, porque gran parte de la literatura nació del impulso. Y creo que para mí personalmente lo más bonito que hay es dejarte llevar por impulso. Pero hay gente que no puede escribir por impulso. ¿Por qué? Pues porque son gente que son muy planificadora, gente muy ordenada, o que van a escribir una obra que requiere escribirla de manera planificada. Por ejemplo, una novela histórica de las que se están escribiendo en estos momentos sería impensable que pudiera hacerse por impulso. Y todos los escritores de novela histórica que conozco, que hay muchos muy buenos, son gente muy planificadora. Gente que obviamente antes de empezar a escribir ya tienen toda la documentación y toda la estructura de la obra, con independencia de que luego hagan, digamos, cuando estén en el proceso de escritura, pues se dejen llevar también por el impulso, ¿no? Pero en el otro lado hay gente muy impulsiva que sin saber de lo que va a hacer se lanza y, y hay una inmensidad de cosas que salen ahí del subconsciente. Yo creo que lo mejor que puede hacer alguien es buscar, o algo muy interesante es buscarse, explorarse dentro de sí mismo e incluso sorprenderse. Yo lo que busco siempre en la escritura es sorprenderme a mí mismo, ¿no? Y creo que es algo que es conveniente para la gente, ¿no?, que escribe. Sorprenderse, intentar sorpréndete a ti mismo. Saca de ahí cosas que tú jamás hubieses pensado que, claro, que existían, claro, historias o cosas de ti o lo que sea, ¿no?
Dispones de un par de ensayos donde expones cómo escribir. ¿Qué es lo que cuentas en ellos? ¿Lo que acabas de contarme o hay alguna otra,
bueno,
cosa más?
Hombre, hay alguna cosa más porque tienen más páginas, pero hay, son dos manuales. Uno es un manual de escritura creativa donde también hablo de los premios literarios y donde voy dando ahí una serie de pautas que, como digo, son pautas generales y que nadie puede tomar al pie de la letra porque lo importante es que cada cual sea así. Uno mismo dentro de la escritura. Y el otro manual es un libro que hice con un ilustrador que se llama Colo y está orientado a niños de 6 a 12 años y que se llama Cómo escribir un cuento y dibujarlo. Y este, bueno, funciona muy bien porque nosotros, Colo y yo, hemos hecho muchísimos talleres en colegios, en bibliotecas, en fundaciones, por ejemplo, en la Fundación Bancaja. Ahora en la Fundación Bancaja, durante el mes de noviembre, todos los sábados de noviembre tenemos nuestro taller, ¿no? Y hemos hecho de manera recurrente muchísimos, ¿no? Y hacemos talleres de todo tipo, pero casi todos tienen una cosa en común, que es intentar estimular la creatividad y controlar esa creatividad del niño, porque el niño es muy creativo ya por sí, pero tiene desbocada la imaginación y entonces hay que controlarla, ¿no? Y de eso un poco, de mi experiencia como profesor de talleres y de mi experiencia como profesor de talleres para niños, pues salen esos dos manuales, esos dos pequeñitos ensayos.
¿Y cuál es tu propio plan de trabajo cuando te dispones a empezar una obra?
Yo me considero escritor de novela por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía 7 años empecé a escribir novela. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cogí y empecé a escribir un capítulo y al día siguiente escribí otro y al otro otro y así fui creando una historia que era larga. Creo que empecé a escribir cuentos mucho tiempo después y teatro también. Mi manera de escribir, por lo tanto, siempre se centra en la novela, pero las novelas hay que dejarlas dormir, hay que dejarlas descansar. Y durante el tiempo que están durmiendo, lo que hago es que creo cuentos y creo obras de teatro. A veces tengo obligación de crear obras de teatro porque o cuentos porque tengo algún encargo, también novelas, pero y entonces tengo que detenerme. Porque la manera de creación de novela, cuando hablo de crear novela, no estoy hablando de la creación en sentido estricto. Estoy hablando de lo que sería todo el proceso. Y yo lo divido en dos partes, la creación de una novela. Por una parte, esa creadora, ese momento creador, que para mí, en mi caso, la mayor parte de las veces es fulgurante. Quiero decir que novelas pues más o menos de un tamaño normal, pues de 300 páginas, yo el proceso ese creativo fulgurante lo realizo en 10 o 15 días. Me pierdo entonces en una casa de montaña ahí, aislado del mundo y de todo, y estoy 24 horas prácticamente al día en la historia, metido en la historia, una vez hasta perdí el conocimiento.
Caray.
Pero ahí metido en lo que... Y voy como estos pintores, ¿no? Cuando los pintores de brocha gorda que te van a la pared y te ponen a poner colores, pues un poco eso es lo que hago yo con ese borrador. Es como un borrador donde voy probando todo. Cambio de narrador, cambio de punto de vista, cambio de escenario, cambio de características de los personajes. Pero cuando termino esos 10 o 15 días tengo un borrador que es muy, muy útil. Aunque está claro que es una pequeña basurilla que me sirve de estiércol después para conseguir una obra más o menos decente, ¿no? Pero ya me vengo con eso. Y después estoy meses, a veces años, trabajando sobre ese borrador, incluido el periodo ese en el que dejo dormir y espero a ver qué pasa, ¿no? Espero normalmente hasta que se me olvida. Porque yo soy un desmemoriado, tengo muy mala... Y esto creo que va bien, porque consigo olvidarme y así consigo leerla con cierta objetividad.
Claro,
¿no? Además,
verdad.
Como creo bastante, creo de creer y creo de crear, pero sobre todo de crear, pues se me olvidan. Y esto es muy interesante.
Eso está muy bien. Vicente, aquí las canciones las escogen los invitados, ligadas a sus obras, a su vida, a sus carreras. ¿Qué canción nos sugieres que escuchemos ahora?
Pues había elegido C'est le Magnifique, de Luis Mariano.
¿Sí?
Había elegido esta canción porque casi es un himno para mí en todas las piezas teatrales que realizo. Entonces, en las representaciones que ya desde hace bastantes años que hacemos, todas se inician con esta canción, que era una canción además que escuchaba mucho mi padre. Y un poco es un tributo a mi padre y otra parte el tributo a ese teatro suyo que nunca conocí y con el que yo inicio casi todas mis representaciones.
Sí, sí. Pues vamos a escucharla.
La vie est là qui vous prend par le bras, oh la la la, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la la la. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là. Mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. La la la, c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur. Oh la la la, mais c'est magnifique. C'est magnifique.
Preciosa la canción. Vicente, uno de tus libros tiene que ver con los premios. ¿Un escritor ha de seguir una determinada estrategia con ellos?
Por supuesto que no. ¿Por qué? Primero, porque cada premio tiene un jurado y cada jurado es de un padre y una madre. Por lo tanto, no existe tampoco una idea universal de cómo presentarse un premio para ganar. Está claro que hay temas a lo mejor que pueden funcionar mejor o peor, pero yo creo que alguien que escribe para presentarse a premios está un poco trivializando lo que es la escritura. Yo creo que hay que escribir, disfrutar, emocionarse y después presentarse a premios si
claro.
Es el caso.
Si no eres premiado, ¿no publicas o sí? No tiene nada que ver.
Desde hace 10 años o una cosa así, publicar es mucho más sencillo. De hecho, hay muchas más publicaciones y mucha más gente publicando ahora que hace 10 años. Desde que nació un poco la edición digital, nacieron muchas editoriales al amparo de con esta posibilidad, donde que subcontratan todo. De hecho, no tienen prácticamente trabajadores, no tienen ninguno, ¿no? Y todo está subcontratado y realizan ediciones, algunas ediciones que están bien y sobre todo algunas ediciones que están medianamente o localmente distribuidas. Yo, mi opinión y mi consejo siempre es a los escritores que nunca paguen por publicar, que nunca acudan a una editorial que al final les arregla todo y les promete que su obra va a estar fantásticamente distribuida y a cambio la apuesta que hace la editorial es pedirle 600 o 700 euros. Yo creo que por mucho que nos guste la escritura, tenemos que huir de eso. Si uno quiere publicarse, se lo puede publicar él mismo. Se saca el ISBN, que eso es una tontería, un trámite burocrático tonto, y se edita los ejemplares que quiera para tenerlos en su estantería o dárselos a sus familiares. Pero no hace falta hacer todo esto que hace mucha gente de la falsa, yo creo, edición donde no hay una apuesta de la editorial, sino que al final se convierte un poco en algo bastante engañoso, ¿vale? Sí. Incluso eso tiene bastantes formas. No, tú no tienes que pagar nada, solamente tienes que comprar no sé cuántos ejemplares. Pues eso es lo mismo, incluso hay premios que también es eso. Premios, hay premios que también son un poco estafa, que son para buscar autores a los cuales convencen después para publicar el libro y comprar X ejemplares. Yo, por mucho que nos guste escribir, nos cuesta mucho y el trabajo es grande, y yo mi consejo es no paguéis por publicar.
Por publicar. ¿En los premios no hay una altísima dosis de azar?
Claro, eso siempre existe. O sea, pero no en los premios, en la vida. O sea, estamos movidos continuamente por el azar. Ahora tú y yo, Carmen, estamos haciendo aquí esta entrevista y estamos haciendo esta entrevista porque en un momento dado, por una determinada circunstancia, a mí me llamaron para dar unos talleres en la Universidad Politécnica. Y entonces tú, por 200 circunstancias paralelas, apareciste por allí y al final hablamos y concretamos la entrevista. Pero es que para que eso que he contado se dé, es que han tenido que realizarse, suceder muchas cosas
muchísimas cosas antes,
tantas coincidencias, que en términos matemáticos esta entrevista tuya y mía casi se podría considerar irreal, se podría considerar un suceso imposible, porque estamos aquí por puro azar. Lo mismo pasa con el premio, con los premios, eso es evidente. Todo se tiene que concatenar para que te den un premio y hay tantas circunstancias que algo que tiene que entender la gente que se presenta a premios es que no puede desmoralizarse, que lo normal es perder muchísimos premios. Te has dicho, ha ganado muchísimos premios. Aquí hemos hablado, o vamos a hablar, o se cuenta los premios que he ganado, pero no los que he perdido, que han sido infinitamente, infinitamente más, porque para ganar premios hay que perder muchísimos.
Precisamente, o sea, que no hay que abandonar la escritura, aunque no gane premios. No.
Bueno, la escritura, por supuesto, hay que abandonarla cuando te deja de satisfacer, eso es evidente, pero claro, la escritura y los premios yo creo que son dos cosas distintas. Por una parte, la escritura tienes que divertirte y disfrutar escribiendo, si no, el que lo lea difícilmente disfrutará, pero los premios, si tú escribes y quieres ganar un dinero o quieres ganar cierta popularidad, el mundo de los premios es un buen mundo, pero no hay que desesperar porque se pierden muchas veces, eso es lógico.
Vicente, vayamos ya contigo. Tu primer libro lo publicas en el año 2000, la novela Murmullos. ¿No es cierto eso de que no se puede o no se debe escribir una novela hasta los 40 años?
Bueno, hay mucha gente que ha escrito novelas con muchos años menos y han escrito grandes novelas. Es cierto que la novela o el cuento, porque siempre tendemos un poco a minusvalorar el cuento. Incluso también he escuchado por ahí a veces a alumnos que han venido y me han dicho que su profesor de escritura creativa les había dicho que antes de escribir una novela escribieran un cuento. porque así van rompiendo la mano. Eso a mí me parece también un poco absurdo, sí, porque son dos géneros totalmente distintos y tan difícil uno como el otro. O sea, y de hecho, bueno, pues los grandes novelistas pueden escribir cuentos, pero no hay muchos grandes novelistas que sean buenos cuentistas, y tampoco al revés, ¿no? Lo que pasa es que son los, desgraciadamente, son más conocidos los cuentos de los novelistas que los cuentos de los cuentistas. Yo creo que en España existen muy buenos cuentistas, también novelistas, ¿vale? Pero muy buenos cuentistas bastante desconocidos, o por lo menos desconocidos dentro de la universidad y de lo que sería lo más la inmensidad de la literatura, ¿no? No de la gente que está más metida en la literatura, claro, pero sí del público en general. Y por lo tanto,
perdona
tú, Carmen.
No, tú, perdón, que sigue.
Pero por lo tanto quiero, bueno, esa madurez literaria o esa madurez personal, ¿vale? Vale tanto para la novela como para el cuento o como para el teatro. Pero también la juventud y el arrojo también es muy valioso.
También.
Y eso a los 40 años ya empiezas a perderlo. Por lo tanto, sí, es difícil decir cuál es la mejor época, porque creo que todas tienen sus ventajas. Sí.
¿Por qué todos los géneros es en la actualidad el negro el que sigue teniendo marchamo de intelectualidad y de prestigio frente a la ciencia ficción, la novela rosa o el terror?
No sé, no estoy de acuerdo del todo en eso, ¿eh? ¿Sabes?
¿No?
Creo que el género negro estaba muy denostado, tuvo su auge, ahora creo que vuelve otra
pero
vez.
Pero vuelve otra vez, ¿no?
Bueno, ha tenido su auge y lo sigue teniendo, pero creo que está un poco más en decadencia de lo que estaba.
¿Ah, sí?
Hace unos años. Esa es mi impresión en cuanto a que ya no hay tantas editoriales pidiendo novelas negras como había hace. También es verdad que ha habido una saturación y cuando algo pasa así, todo el mundo se lanza a escribir novela negra. Y cuando la ciencia ficción es otra historia. Por cierto, hablando de ciencia ficción, voy a aprovechar ya que para decir ciencia ficción y terror, que el fin de semana del 21, 22 y 23 de noviembre, creo que es eso,
¿sí?
En Valencia, concentrado casi todo en el Centro Cultural del Paseo de la Pechina, ahí se hace por segundo año esta vez el Festival Golem de la ciencia ficción y del terror.
Ah, mira, donde, muy interesante.
Donde, bueno, pues yo he visto el programa y la verdad es que es interesantísimo. Con charlas, está Rosa Regás, entrevistada por Juan Miguel Aguilera, que es un gran escritor de ciencia ficción. Hay una multitud de eventos,
sí.
Hay talleres con Sergio Mas, que es una de las personas que más sabe de ciencia ficción de España. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante. Es verdad que la ciencia ficción y el terror no se venden como se puede vender la novela negra. La novela romántica sí, ¿eh? Tiene su público, tiene su gente, tiene su mercado. Y literariamente pues hay gente que la considera de una manera u otra, pero el mercado lo tiene, ¿no? La ciencia ficción y el terror están casi más como literatura de culto, porque no hay tanta gente que le guste el género, ¿no? Pero son modas también. A veces el género evoluciona hacia arriba o hacia abajo,
claro.
Como pasó en el siglo XIX, pues el terror, empezó a surgir el terror y entonces era el género de moda, ¿no? Pues esto va moviéndose.
Vicente, tus dos primeras novelas, Murmullos y Los trenes de Pum, pertenecen al género negro y las separan en sus fechas de publicación 9 años. Háblanos de ellas y por qué es el lapsus.
9 años, no había caído en eso. No, sabes, 9 años es de la publicación.
Pero no, porque, tú ya las tenías.
Porque claro, yo iba escribiendo. ¿Sabes? Y una cosa es cuando se escriben las obras y otra cuando te premian o cuando te publican.
O cuando te acuerdas de buscarlas.
O cuando las presentas. Y yo creo que Murmullos es una novela de género negro, pero que tiene otros componentes, como la mayor parte del género negro, ¿eh? No estoy inventando nada, ni mucho menos. Los trenes de Pound no. Aunque tenga una parte de género negro, creo que es más un thriller. Y un thriller que se adentra sobre todo en la personalidad de los personajes. Creo que es más una novela de caracterización de personajes, y de intriga, con una trama de intriga, que una novela de género negro. Y bueno, como te decía, la distancia yo creo que no es una distancia real, es una distancia de publicación, pero probablemente escribiría Murmullos y Los trenes de Poon con poco tiempo de diferencia.
En paralelo a tus dos primeras novelas, empezaste a obtener diversos premios por relatos. ¿Cómo sabes que un cuento no puede transformarse en novela?
Eso te lo da la propia inercia. Yo antes lo he esquematizado mucho, de que yo me pongo a escribir cuentos, pero es la propia historia la que te dice si una historia es cuento o una historia es novela. A veces me ha pasado que me he sorprendido, ¿vale? La propia historia, según sea, pues te lo va marcando. Pero a veces yo he tenido un cuento que he ido tirando y se ha convertido en una novela. Esto me ha pasado, ¿vale? Igual que me he puesto a escribir algo que pensaba que sería una novela y acabó en un cuento. No hay o una obra de teatro. Al final he planteado esto y digo, esto es mejor que no. Curiosamente, escribí una novela que se llamaba El cuadrilátero, que la escribí como narrativa. ¿O fue al revés? Espérate que ahora no me acuerdo. Ah, no, fue al revés. Empecé a escribir una pieza teatral. Y la pieza teatral tenía, como pieza teatral, yo pensaba que sí que funcionaba, yo sigo pensando que funcionaba, pero después vi que tenía una posibilidad de convertirla a una obra narrativa, una pequeña novela, que también podía ser interesante, y de hecho lo hice así. O sea que lo del género tampoco está muy definido previamente, aunque yo intenté un poco esquematizarlo, pero a veces te lleva sorpresas.
Vicente, tu tercera y cuarta novela son del año 2012, Ya no somos niñas y El collage de Orson Welles. ¿Cómo notas tú, pasados los años, que has ido evolucionando en tanto escritor?
Pues no sé si he ido evolucionando o si he ido involucionando, por esto que te decíamos de
yo
de
creo
la
que
roja.
No.
Bueno, nunca se sabe. No recuerdo ahora qué pintor, un pintor holandés, no recuerdo que decía que cuanto más sabes, más difícil es pintar, ¿vale? Él decía
es pintar, verdad,
que,
es verdad.
Pero también es escribir, yo creo, ¿no? Mira, Ya no somos niñas es una novela que a muchísima gente no le gusta nada. Sin embargo, es una novela que a mucha gente dice que es mi mejor novela. ¿Mm? Es una novela que mi madre, por ejemplo, que leía todas mis obras, me dijo que por favor se publicara cuando ella hubiera muerto.
Sí.
¿Por qué? Porque una novela bastante irreverente y ella lo que no quería es salir por su pueblito, que es Alboraya,
y que la dijeran,
la señalaran, ¿no?
Ya.
Bueno, si yo hubiese pensado en mi madre, no le hubiera hecho caso y no lo habría escrito nunca, pero pensaba que tenía la necesidad de escribir esa novela porque me nació así de manera brutal y creo puede que sea muy espontánea, pero aparte puede que sea probablemente la novela que más he disfrutado escribiendo, porque me lo pasé muy bien. Es una novela sobre todo humorística, en la que hay una serie de personajes. Fíjate, es humorística y de ciencia ficción, o sea que no tiene ningún futuro en estos momentos, ¿vale?
Es
humorística y de ciencia ficción. Y habla de un grupo de mujeres que en el año 2600 y pico lo que hacen es la gran revolución. ¿Y cuál es la gran revolución? Es la gran revolución de las mujeres contra los hombres, ¿no? Hay un mundo que ha estado dominado durante todo el tiempo por los hombres y una sociedad, un establishment al que se ha llegado por la dominación de los hombres, ¿no? Y fortuitamente ellas inician esa gran revolución y es cómica, ¿vale? Fundamentalmente. El collage es otra cosa totalmente distinta. El collage es una novela que no escribí de manera fulgurante. Sí la escribí de manera fulgurante, como te he contado, en todas las obras, pero estuve 10 años revisándola.
¿Sí?
O sea que fue un proceso muy lento de revisión porque... Y además de destrucción, porque la novela estaba planteada como eso, como un collage, un poco respondía a la idea, una idea que siempre me había trastornado un poco, ¿no? Cuando mis padres me hablaban de un señor de la calle, que esto, en todas las calles había un señor de la calle de estas características, que había bajado a comprar leche o tabaco y había desaparecido dejando a su familia. Es decir, este señor ha estado en todas partes, ¿no? Pero
yo tengo uno muy cercano. Claro,
pero esa idea, ese hueco que había ahí en la realidad, yo siempre me preguntaba, ¿y este hombre dónde habrá ido, no? Y pensaba que ese hueco que nadie era capaz de rellenar en la realidad, porque nadie me daba la respuesta, lo tenía que rellenar en la ficción, ¿no?
¿Y lo encontraste?
Como un poco de complementar, lo encontré en la ficción. Es decir, creé una especie de ensayo que además era como una emulación a un collage, a una obra artística, donde había mezcla de epístola, de poesía, de teatro, de narrativa. Y todo eso iba dando lugar a la historia. La historia tenía, cuando la escribí, alrededor de 700 folios. Y durante todo el tiempo lo que intenté fue crear un hilo que uniera todas las piezas que eran las cada una de las partes del collage. Hasta que, bueno, poco a poco se fue reduciendo el tamaño de la obra y quedó un librito chiquitín, que es el que salió al mercado, y después hubo otra editorial con el tiempo que lo reeditó. Pero ahí está.
Ópera Magna la publicaste en 2015 y aquí introduces a un escritor en la trama. ¿Crees que toda historia es en el fondo un relato de misterio?
Todo tiene que tener su misterio, salvo la prosa poética, que no lo necesita, pero en toda obra, sea de misterio o no, tiene que existir cierta intriga o ciertas preguntas que el lector se hace para seguir avanzando, ¿no? Está claro que la novela ha evolucionado por muchísimas vías ya desde hace tiempo y hay obras que no requieren esa intriga, como he dicho, pero la mayor parte de las obras que podemos leer requieren, oye, una pregunta a la espera de respuesta, ¿no? Y las respuestas el autor ya las va aplazando para conseguir el efecto que quiere, que es la atracción y la expectación del lector.
Con Mi otra madre ganaste el Premio Valencia de Literatura 2015, de nuevo género negro y también de humor. ¿Crees que el humor está minusvalorado en la literatura?
Sí, el humor está minusvalorado en la literatura totalmente para mí. Es difícil que el humor sea considerado en serio, es algo...
Con lo importante que es, ¿no?
Claro, porque... para mí es fundamental. De hecho, para mí, los escritores que me gustan mucho son escritores que tienen un particular sentido del humor y esos son los que han conseguido atraparme. Y mis amigos, mis mejores amigos, me han atrapado siempre por su particular sentido del humor. Y yo una de las cosas que más valoro en la gente es el humor. Pero es cierto que después es difícil encontrar obras... que salgan de humor, que salgan premiadas en concursos, que haya sea una apuesta firme. Bueno, por ejemplo, Eduardo Mendoza, por ejemplo, lo hace, ¿no? Pero no es sencillo encontrar...
¡Qué lástima!
No encuentro mucho de esto. Mi otra madre, y por volver un segundito a Ópera Magna, nació de un hecho real, que fue cuando me dieron un premio en Segovia, fui a recogerlo, el que había quedado segundo estaba allí, no hacía ni puñetero caso a nadie, y cuando me puse a hablar con él, porque me sabía mal, resultó que era una persona rarísima. Él de hecho se me pegó a mi mujer y a mí, se vino con nosotros, no había manera de separarnos de él. Después quiso que ella se quedara en la habitación mientras él y yo hablábamos de literatura. Le dije que no y después empeñó en venir venir al día siguiente con nosotros, aunque él vivía en Salamanca, pero venir con nosotros hacia Valencia desde Segovia que estábamos, ¿no? Y ya lo dejaríamos en cualquier parte, que él ya se marcharía, y eso nos asustó mucho. Le dije que nos íbamos a levantar muy temprano y a las 7 menos 20 estaba en la puerta del parador
ahí
esperándonos para venir, ¿no? Le dimos esquinazo porque por suerte el parador aquel de la granja tiene dos puertas y dos salidas, y nos fuimos y ya después lo volví a ver, pero mucho después, ¿no? Y era una novela de intriga, evidentemente tenía intriga, pero y que mucha gente se ha leído de un tirón. Eso es creo que era lo que yo procuré y ha pasado muchas con muchos lectores, sí, sí. ¿No? Mientras que Mi otra madre es una novela muy dura, muy, muy dura, de un niño que está en una habitación encerrado, en una casa encerrado, y el lector va adivinando por qué, porque toda su vida ha estado ahí y no ha salido jamás, ¿no? Y el lector va averiguando todo. Está narrado desde la primera persona y con un narrador no fiable, que quiere decir, claro, quien narra es un niño de 13, 14 años, que siempre ha estado encerrado, con lo cual no tiene una visión objetiva del mundo. Pero lo importante no es la novela, lo importante es la subnovela que hay detrás de la obra, donde el lector, que tiene una sabiduría mayor que la del niño, va averiguando toda la trama y no lo que le cuenta el niño.
Ya, ya, muy interesante. Con las revelaciones de Mackenzie te sumerges en la novela histórica. ¿A qué crees que se debe la moda tan arraigada de este género?
Bueno, sobre todo tengo que decir que las revelaciones no es una novela histórica, tiene algo poco de ambientación histórica, pero no es una novela histórica, aunque sí existió George Mackenzie, que es un personaje tangencial de la obra, aunque aparezca en el título. Pero sobre todo es una novela del estilo de aventuras y del romanticismo inglés del siglo XIX, que mezcla ese terror y ese género de intriga y aventuras con el que yo me enganché a leer cuando tenía 13, 14 años, porque yo empecé a escribir antes que leer. Y es sobre todo eso, una novela de aventuras y de intriga y romántica, ¿no? ¿Y por qué el género? ¿Qué me has preguntado? Que no me acuerdo.
¿A qué crees que se debe la moda tan arraigada?
De la novela histórica.
De este género.
Bueno, porque yo creo que mucha gente ha descubierto en la literatura algo que, fíjate, que era lo que abogaba mi padre. Mi padre quería que yo leyera libros de historia porque eso es lo que él consideraba importante. Y él, si me veía leer un libro de historia o de geografía, estaba contento. Pero si me veía leer un libro de una ficción, una obra de literatura, no estaba contento, se cabreaba muchísimo.
Vaya.
Decía que eran tonterías lo que estaba leyendo. O sea, él me veía leer a Stevenson y bueno, se encendía. Claro, me lo quitaba de las manos porque que siempre estaba leyendo idioteces, ¿no? Pero si leía yo un libro de historia, no. ¿Por qué? Pues bueno, pues esta mezcla de realidad y ficción que te aporta la novela histórica permite al lector un poco complementar esa sensación de una ficción es una pérdida del tiempo, lo cual es totalmente absurdo, pero hay mucha gente que acude a la novela histórica, yo creo, porque al mismo tiempo aprende y no solo disfruta, porque le gustan mucho los episodios, y la realidad ancla más que una ficción. Es decir, cuando estás leyendo algo y el autor, que hay muchos autores buenos de novela histórica que te trasladan, es capaz de trasladarte al momento y a la situación de aquella época, pues sabes que estás dando un salto en el tiempo y que ese salto en el tiempo, además, es real, ¿no? Que no es lo mismo que dar un salto en el tiempo o ir a una parte, a otro espacio, que es irreal y que es una ficción, ¿no? O sea, que tiene esos dos efectos. Y bueno, y como digo, pues bueno, el género histórico ha existido desde hace muchísimo tiempo, eso. Pero es verdad que está en boga y yo creo que también porque la gente necesita no solo la ficción, también aprender, pero la ficción, por supuesto. Porque los deseos que tenemos ahora son los mismos y los deseos que tienen nuestros hijos o los niños que van a Netflix o a Amazon y buscan series, son los mismos que o en los videojuegos, son los mismos que tenían los hombres primitivos que estaban en torno a una hoguera y se contaban historias y necesitaban sus ficciones para sobrevivir.
Claro, claro.
Yo creo que la ficción nunca dejará y la necesidad de historias nunca dejará de existir porque es consustancial al humano, ¿no? Otra cosa es que el formato cambie, ¿no? Y que los libros, pues las generaciones posteriores ya no lean, ¿no? O acudan a las historias en otro formato, ¿no? Pero la necesidad de historias, la necesidad de ficción es natural, es indispensable.
Vicente, tu última novela hasta el momento esa mujer geométrica, seguro que tendrás alguna por ahí, aparecida este mismo año. ¿Un escritor siempre da la vuelta a los mismos temas?
Tiene sus obsesiones, ¿no? A mí lo que me gusta cada vez es intentar, por lo menos, abordar algo distinto desde una perspectiva totalmente distinta y de una manera distinta. Esto es, creo que es lo que más me interesa a la hora de crear una obra. Lo que pasa es que es cierto que no puedes dejar a un lado tus obsesiones. Y esto que te he contado de intentar hacer cada vez algo distinto, esto no es bueno. No es bueno de cara a la editorial, que intenta pues precisamente sí. encasillarte porque es su trabajo.
Sí, sí.
¿Vale? Hay que recordar que las editoriales son S.A. y muchas pues son sin alma, ¿no? Pues, entonces lo que intentan es, tienen un negocio.
Claro.
Y hay que apuestan por la literatura y otros que apuestan por la literatura, pero tienen que tener un ojo mirando el negocio. Y claro, el negocio empieza por la estructuración del negocio y marcar unos géneros y encasillarte en algún lado donde exista un público, unos lectores que sean recurrentes y que puedan seguirte. Si le cambias y das un bandazo, el lector lo despistas, y yo eso lo entiendo, pero a mí lo que me interesa es hacer cada vez algo diferente, ¿no? Y ahora en La Mujer Geométrica pues he tratado el tema de la rutina, de lo difícil que es escapar de la rutina para la gente que no está preparada, y lo he abordado desde una novela que tiene muchísimo sexo y es muy erótica, pero porque necesitaba para caracterizar al personaje y con una trama que también tiene una intriga, e incluso aquí sí te diría que tiene una parte de género negro.
¿Tiene igual de dificultad para ti crear la psicología de un personaje femenino que de uno masculino?
Son personajes, y lo que tiene que hacer el autor es meterse en los personajes, y da igual que sea mujer o hombre. Aunque yo sea hombre, pero tengo muchas cosas que son más comunes con muchísimas mujeres que con hombres.
Yeah.
Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es meterte en la piel e intentar olvidar los estereotipos. Pues voy a decir, sí, es que toda una mujer... No. Yo creo que eso precisamente es contrario a lo que sería la naturaleza humana sin distinción de géneros. Porque, oye, yo me puedo meter perfectamente en el pensamiento de una mujer, y si no soy capaz de conseguir eso, probablemente no me meteré en la cabeza de un asesino. O de,
claro.
No estoy comparando nada, ¿eh?
Sí, ya te entiendo.
O sea, son personajes y tengo que ser capaz de meterme, de vestirme, de ponerme en su piel, ¿no? Y ese creo que es el éxito de la caracterización, porque en muchas ocasiones, si estás fuera del personaje, o sea, muchas ocasiones no, siempre que estás fuera del personaje, la novela no funciona.
Ya. ¿Juventud o madurez? ¿Hay un momento para cada género literario?
Bueno, hay géneros que quizás sean más propios de la juventud, como podría ser, por ejemplo, la ciencia ficción, pero después tienes siempre gente que es eternamente joven y gente que es madura muy joven. Entonces,
yeah.
No me atrevo a decir ahí si hay género o no. Pues el terror podría ser, o las aventuras podrían ser, pero, oye, a mí me gustaría, y a veces me gusta coger una novela de aventuras de las que leía cuando era pequeño y disfruto igual. ¿No? Y creo que ese retorno siempre es bueno. Del mismo modo que ese avance hacia la madurez, o por lo menos ese ensayo de madurez en la juventud, también es interesante.
¿El género fluctúa, o si decides escribir un cuento te mantiene hasta el final en esa determinación, aunque pudieras encauzarla hacia una obra de teatro breve?
Va fluctuando, normalmente va fluctuando. Hay gente que es más perseverante, digamos, en el género y escribe de una manera y sigue fiel a su género. Pero lo normal, no en mí, por supuesto, porque me dejo llevar por la deriva, ¿no? Pero también en muchos escritores que conozco es que se dejan llevar sin importarles el género. Yo creo que al final el género es algo para vender más o menos libros. Es un criterio comercial. Y que es un criterio comercial, pues tan loable como cualquier otro criterio comercial. Pero lo importante es la obra. Y creo que la obra carece de género en sí, ¿no? Es algo que tú te nace, la claro. lanzas ahí y después ya la catalogará quien la tenga que catalogar.
Claro, claro. Vicente, ser escritor valenciano en español es estar doblemente marginado. ¿Por periferia para Madrid y por lengua para Valencia?
Bueno, es una pregunta. Lo que ha estado discriminado, yo escribo siempre en castellano. Toda la vida he escrito en castellano y toda la vida he escrito en castellano. Pero lo que sí es verdad es que lo que ha habido una discriminación es del valenciano. Históricamente ha habido discriminación. Yo soy hombre y escritor en castellano. Históricamente ha habido una discriminación del valenciano y de la mujer. Ahora se está fomentando tanto la participación más activa de la mujer en la literatura y en otros campos, y en todos los campos, como el valenciano. Lo que sucede en muchas ocasiones con este tipo de cosas que han estado discriminadas es que a veces, necesariamente, el proceso implica discriminación en el sentido contrario. Es decir, discriminar al hombre y al castellano, que eso puede suceder.
Claro, claro.
En un afán desmesurado de fomentar lo que ya había estado discriminado. Y eso, la base es que esta, es que ya había estado discriminado el valenciano y la mujer.
Vicente, ¿una escritora de buscar un lobby, un gran... un grupo de influencia, un círculo de escritores, un gueto en el que otros pueden reconocerlo y así llegar a ser alguien?
Bueno, eso es lo que te decía antes, ¿no? De tienes que buscar tu grupo, ¿no? Y si estás fuera de los grupos, pues podrás escribir, pero no sé si podrás vender. Aparte de que ya se vende poco de por sí, es evidente que tienes que tener un grupo de seguidores. Y si no tienes el grupo de seguidores...
mal.
No vas a tener ventas. Y si no tienes ventas, pues la gente no te querrá publicar, sea quien sea, ¿no?
¿Crees que el verdadero escritor se comprueba en la novela, que los otros géneros no alcanzan, ni entre el público, ni entre los críticos, la preeminencia de esta?
Para nada, vamos. El buen escritor de novela es buen escritor de novela. Y novela es una parte dentro de lo que es la literatura y un género, en este caso un género que, como decía, tiene algo que ver con el cuento, pero no tanto. El cuento es otro género y el buen escritor de cuentos es muy buen escritor, y el buen escritor de dramaturgia es muy buen escritor.
Por supuesto.
O sea que el buen escritor es buen escritor cuando escribe lo que escribe y lo hace bien, y da igual lo que sea.
Claro, claro. Pues Vicente, en este programa teníamos tantos temas posibles que tratar contigo que ha sido casi solo un aperitivo. Se quedan en el tintero cuestiones sobre tu forma de encarar la dramaturgia y tantas otras. Así que no te extrañe que te emplace para un próximo programa en un futuro. Muchas gracias por eso, sí, por haber estado hoy con nosotros en estos estudios y habernos abierto las puertas a tu mundo literario y a tu obra.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y bueno, ya sabéis, estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Pues esperamos volverte a ver pronto.
Gracias.
Y gracias también a quienes escuchéis Cruce de Caminos en un momento u otro y que os parezca o os venga más oportuno. Sarizor y Carmen Leínez os desean una semana llena de literatura. Recordadlo siempre, sed felices y si vais a la librería y compréis un libro de Vicente, seguro que lo vais a pasar fenomenal. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.